Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Programa de Bitácora, como todos los viernes, pero hoy muy acompañada. Hoy hemos llenado el estudio de gente. Toda gente conocida, buenas personas, pero gente, lleno de gente. Me acompañan en el estudio, en este momento, la licenciada Nélida Pareja, el licenciado Ezequiel Guerrero, la licenciada Mabel Albornoz, y nos falta un cuarto invitado que llegará en cualquier momento, que es el señor Roberto Naone. Así que hoy estoy muy acompañada para un programa especial, diferente. Estamos en un fin de semana particularmente argentino. Hoy estamos recordando a Martín Miguel de Güemes. El lunes tenemos el fallecimiento del Manuel Belgrano y la creación de la bandera, el Día de la Bandera Argentina. Y el 22... el día del nacimiento del almirante Brown, o sea, la Semana Patriótica Argentina. Y a eso nos vamos a dedicar hoy, excepto de que Ezequiel nos va a hablar de una película de cine, como vamos a ver el tema del arte, que no tiene que ver con lo patriótico, pero sí tiene que ver con el río y con el mar, que es nuestro tema de programa. Así que comenzaremos, y en realidad, Ezequiel, te voy a ceder la palabra primero a vos. Sí, vamos a empezar por el cine. Vamos, así que vamos a empezar por la película. Era El bote, el río y los hombres, ¿no es así?
El bote, el río y la gente.
La gente, perdón. Yo busqué los hombres. Vos sabés que yo busqué y encontré los hombres en internet.
Ah, mira.
Encontré los hombres. Por eso dije los hombres, porque yo la busqué en internet para tener idea de qué se trataba y decía los hombres.
Sí. En YouTube, en
la Wikipedia.
Se puede equivocar, la Wikipedia se equivoca.
Pero en YouTube también, en los videos decían lo mismo. Pero eran pedacitos,
En el video sí, está la película completa. Es una película de Enrique Caen Salaberry, de 1960, Argentina Zona Film. Entre otros con Silvia Legrand, Carlos Carela, Emilio Alfaro, Luis Tasca, María Banner, así que todos muy, y bueno, es un, empieza cuando hay en el Tigre, en la costa del Tigre, un bote con una voz en off, dice que habla el bote. Yo soy un viejo bote. Una persona que no sé quién es me incorporó un motor de tercera categoría. Y a ese viene el que sería la pareja de Silvia Legrand, le quiere alquilar el bote al botero. Dice que no los alquila, pero le paga bien. Y si lo alquila. Eso son varias historias que tienen que ver con el río. Después Luis Tasca, que es el que viene, es el padre de una familia, que es la mujer y tres hijas. Una de las hijas es María Banner, que se van ahí a una de las islas del Tigre. El Tasca quiere construir su propia casa con sus propias manos. Y ahí está ella, y mientras están ahí trabajando a pleno sol, pasa un muchacho en lancha. La ve a ella, pues, y se enamora de ella y la invita a navegar. Después hay otra familia, un chico, un nene, Luisito, de 10 años, se escapa de la casa, se toma un tren, llega al Tigre y se va y quiere tener una aventura, pues dice que él es el capitán Barracuda. Encuentra ahí, están haciendo camping en una familia que tiene tres chicos, David, Saúl y Miriam. Miriam también tiene 10 años, la niña Miriam. Bien, sale a caminar y se lo encuentra a Luisito, que está él dice que no está perdido, pero bueno, quiere la convence ella, van con el bote, se encuentra con un yate. En el yate hay un tipo, un paralítico amargado, que ella tenía con la mujer del paralítico, se va con un amigo de ella, pues quiere ser algo más que amigo, lo dejan solo. Carlos Carela era como el piloto del navegante del yacht, pero que dice, le pidió permiso si podía ir porque la familia iba a tener familia, no lo deja ir. Entonces cuando ven que se van todos, él también aprovecha y se va, llama al hospital y tuvo mellizos. Y cuando llegan los chicos, él le dice, Luisito, le dice a nena, este es un barco pirata. Es un barco pirata, se suben al barco, lo dicen, lo ven a ustedes, él les cuenta, se hace una historia, en principio, que los iban a... que este hombre los iba a llevar a la isla, a esa una isla donde están los chicos, pero los engaña y casi los encierra en el barco, en el yate, pues se logran escapar y ellos se van y se siguen en su ruta. Y después estaba esto, bueno, la de que sería el novio de María Banda, le dice que él tiene una familia constructora de barcos, que se iba, el abuelo ya viene de tercera generación de constructores de barcos, que se tenían que ir a Bilbao al día siguiente, y por eso ya le dolió porque se iban a despedir, pues entonces ella vuelve triste a donde estaba ahí, donde estaba Pando Tasca, entonces se van a tomar el tren que vuelven, y él aparece ahí al final, como siempre, no, lo convencía mi abuelo que no tengo que ir a Bilbao, así que entonces se van a seguir bien. Lo de la pareja, esto de Silvia Legrand, que habían vuelto por unos... Sí, cumplido una promesa, que pues, que no habían podido tener hijos, y que ella le dice que esto no, pues, no tiene solución. Y ella dice que no, pues en un momento cambia de plano la cámara y se sienten dos disparos, de que se suicidaron los dos. En otro recreo del Tigre hay una casa antigua, que ahí está, vive Luisa Beil sola, que van un abogado con un gestor que la tienen que desalojar. Y llegan a esa casa y los recibe ella sola, como está, que les dice que está esperando a alguien, a un amigo conocido, le dicen que está loca, pero que más siempre ya no le creen. El tipo, el abogado se conmueve con la historia, que ella le gustaba, que su enamorado le esperaba con hortensias, ahí la ven que están plantando, crecidas las hortensias, entonces, él rompe la orden de desalojo y la van a dejar que sigan la casa. Y bueno, el nene, después Luisito, después ya dicen, le informan a los padres que se desesperan porque se escapó Luisito, les avisan que los encontraron, que están bien. Y bueno, son esas historias con finales tristes y positivos. Y termina que el otro vuelve a aparecer el bote con el botero, con la misma voz en off, te dicen que te vuelve a decir lo mismo, yo soy un bote. Bote viejo, que me han encontrado con un mi botero, es un buen hombre. Quiero conocer a gente que navega y que me han puesto un motor de tercera categoría. Y no, sí, termina con eso, esos finales felices y finales no tan felices. Pero lindo, puedes ver cómo era el Tigre en los años 60.
Claro, 60. Porque va mostrando la vida de las personas.
Sí, sí.
De diferentes formas.
Sí, sí.
Bueno, antes de continuar, por favor, ¿pueden saludar a nuestros oyentes? Porque empezamos con la película y no saludaron a nuestros oyentes. No los hemos saludado.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me quedé muy entretenida con el relato de Ezequiel. Bueno. Vamos a buscarle a la película.
Sí, sí, en YouTube la encuentran.
Debe ser una de las últimas cosas que hizo Silvia Legrand, pienso.
Yo te digo, es del 60.
Claro, bueno.
Es una de las primeras películas que había seguido. Caen Salaberry, pues no sé si se había ido, estuvo exiliado. Es una primera película que hace de vuelta cuando vuelve.
Justamente, eso es lo que yo había leído, que era la primera película que hace Caen Salaberry después que vuelve de estar en España.
Ah, en España.
Y hacer 5 películas. Venía de hacer 5 películas en España y llega acá y esa es la primera película que hace.
Bueno, y no, lo que estaba señalando es eso, para que Mabel, que no saludó todavía.
Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Mabel Albornoz. Bueno, yo generalmente leo poesías, pero hoy acompaño y también estaba muy absorta escuchando el relato de la película. Yo no la he visto, pero su relato, licenciado.
Muy amable, licenciada, muy amable, muy amable.
Ha sido muy atrapante, así que desde ya estaremos intentando verla nuevamente.
Es corta, rápida, 1:17 dura.
Bueno, usted lo hizo en menos tiempo, así que, pero nos contó todo. Quedó todo, además fue muy coherente en el relato.
Ah, me alegro.
Lo felicito.
Me alegro, muchas gracias.
Lo importante es eso que dijiste sobre el final, ¿no? Que muestra la película la vida de la gente que vivía en esa época en el Tigre, la vida en el Delta, o sea, las diferentes posibilidades, hasta el que se va a pasar el día a un camping, diríamos, con la familia y los que están viviendo en el lugar.
Sí, los que construían con una idea de vivir, de construir todo. Sí, las historias, los medios de transporte, el viejo colectivo 60, que aparece en la América. Y bueno, todas esas ideas, esa familia italiana que tiene que hacer con Luis Tasca, que quieren vivir ahí, construir, todas esas ideas.
Y también el joven que se dedica a la construcción de barcos, que es importante.
Ya venía de varias generaciones, que digo, y estaba solo en la América, solo ahí buscando.
Y otra cosa, perdón, el detalle, ¿no? De las hortensias.
Hoy todavía están en el Tigre.
Que todavía hay hortensias en el Tigre.
En las casas. Yo fui en el verano y había una casa, estaba llena de hortensias.
Ah, mira, entonces.
O sea, de planta rodeada por plantas de hortensias.
Sí, fue. Es un relato muy vívido, licenciado.
Muy amable, muy amable. Y paso un poco de bibliotecólogo, ahora tengo con tema, incluso cine, que nunca siempre viene, es una muy buena.
Y bueno, es el arte del siglo XX. Si hay un arte que caracteriza el siglo XX, ese es el cine.
Sí. Además, vos siempre has sido un cinéfilo.
Cinéfilo,
dedicado.
Sí, me dedico, sí, es verdad. Bueno, ya buscaré para la próxima que me llame, ya voy a tener otra preparada.
Ya vas buscando otra.
Otra preparada.
Lo que es más complicado es encontrar específicamente relativas al agua, ¿no?
Que es, claro, claro.
Porque no sé si hay tantas, pero no vamos a ver Titanic, por ejemplo. Pero bueno, usted la relatará también. Pero hay otras que también, bueno, el que ama el cine... es una pasión indescriptible, es una droga para el alma el cine.
Y más en el cine argentino, que no es mucho, no se ha dedicado mucho al tema, hay que buscar.
Hay muchas películas que tienen que ver con la parte de lo naval, del mar, del río, en nuestro cine. Hay muchas, porque yo he estado hace un tiempo en una exposición y donde solo eran las propagandas de esas películas que tenían que ver con la Armada. Y había, no sé, como 10, 12 carteles de esos de propaganda, de películas que tenían que ver con la Armada, sin argentino,
con la Armada,
¿no? Nada más, pues digo, a esto le estamos agregando.
Claro,
río,
yo digo
mar.
Las de ficción, que no son...
Nosotros también son de ficción, pero se dedicaban al tema de la Armada. Agregándole lo del río y todo, bueno, son muchas las que hay en el cine argentino incluso.
Qué bien.
Bueno, pasamos entonces a nuestra primera canción, que va a ser Bandera, Mi Bandera es Argentina.
Tan clara, radiante, va soltándote a volar, abriendo tus alas, desplegando tus colores de pureza celestial, cantando, sintiendo, te sigo. Con mis ojos a tu altar, altivo. viva, flameante. Quiero verte en este suelo con justicia y libertad. Mi bandera está en el cielo, no la tienes que buscar. Mi bandera es el reflejo de los hombres con lealtad, que nos une y nos provoca sentimientos de hermandad. Mi bandera es Argentina, Argentina es libertad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos con este programa donde vamos a centrar, además de los temas que estamos viendo, también, como dije al principio, un poco en nuestra historia y en recordar nuestra patria, digo, en un fin de semana tan especial. Ezequiel, comentá lo que dijiste recién.
Sí, que ayer en el Museo Roca, el historiador Roberto Elizalde realizó una charla sobre el bicentenario de que Estados Unidos reconoce nuestra independencia, que no salió publicado en ningún lado en este año.
Así que un dato más para este programa particular. Y ahora, la licenciada Nélida Pareja, vamos a empezar con ella a comenzar y a comentar una asociación que surge y que ha surgido ya en este momento y está en plena actividad, y que el día 22, el día del almirante Brown, tendrá un homenaje al almirante Brown. El título es El homenaje permanente de la ciudadanía al almirante Brown. Como digo siempre yo, un ilustre desconocido o un ilustre olvidado también de la historia argentina. Así que si yo nos contás un poquitito.
Voy a hacer una salvedad o darle lo que recién explicó Ezequiel de los 200 años del reconocimiento. Sería bueno recordar, porque hace también a las cuestiones de la historia naval, claro, que el primer reconocimiento que tuvo nuestra independencia fue por el rey de Hawái, Kamehameha. Sí, sí. ¿No?
Exacto, por el viaje de Bouchard.
De Bouchard.
La Argentina.
Exactamente. Eso fue, no hay que olvidarlo. No. Pero igual, es muy importante porque había mucha relación entre los países, o sea, entre Estados Unidos y nuestra revolución, había mucho contacto, por eso Belgrano tradujo el discurso de despedida de Washington. Pero bueno, pero vamos a algo de más actual, vamos a lo de ahora.
Y a esta semana histórica,
patriótica. A esta semana tan especial. Sí, la vez pasada decía, junio no se tiene muy en cuenta, pero junio tiene tantas fechas dedicadas, claro, a nuestra historia, a nuestra patria. Y bueno, pero nosotros
el viernes pasado hablamos de las Malvinas.
Exacto.
Del día de Malvinas.
Las fechas de Malvinas.
Tenemos el final de la guerra también en este mes.
El nacimiento de Belgrano. Bueno, y el nacimiento de Brown. Y nosotros sí que lo vamos a festejar en grande. Porque la Asociación Cultural Almirante Brown, que hace ya un tiempo que venimos primero gestándola, reuniéndonos los amigos, pero finalmente ya hace un tiempo la hemos concretado, va a realizar su primera actividad pública. Exacto. Y esa actividad pública va a ser justamente el día de nacimiento del almirante Brown. Vamos a festejar el cumpleaños del almirante el 22 de junio, miércoles, nada más ni nada menos que en el Cabildo de Buenos Aires, que nos ha dado el espacio para esta primera actividad de la asociación. Respecto de la asociación, quería dejar en claro que no se trata de una asociación académica, aunque obviamente hay historiadores, pero es una asociación cultural porque consideramos que la figura del almirante Brown merece una mayor difusión, una mayor divulgación de todo su accionar y todo su legado. Y para eso tenemos que integrar todas las actividades que puedan estar relacionadas, que no necesariamente que sean...
Entre los miembros tenemos
representantes
de diferentes actividades y de diferentes rubros que, bueno, los unió en este caso el almirante Brown. Desde el deporte, que acaba de llegar el señor Naone, salís en el video, así que no te podés ocultar, sí, que acabas de llegar.
El video no habla.
Desde el deporte, la historia, el del folclore, que tenemos al grupo Estirpe Surera, lo político, lo institucional, o sea, todos los rubros están cubiertos, las letras, bueno, está todo cubierto en un montón de aspectos. En esa asociación cultural.
Exactamente, y promover la figura, divulgarla, porque cuando uno se pone a hablar ha quedado muy acotada la difusión del accionar de Brown y lo que él representa, que es eso principalmente lo que queremos difundir. Así que tenemos ya entre lo que vamos a hacer el miércoles, además de conversar, o de disertar, mejor dicho, sobre nuestra asociación cultural, vamos a entregar a los miembros de honor los diplomas que así lo acreditan. Hemos decidido que haya miembros de honor por el cargo y queremos destacar que el miércoles la embajadora Jackie O'Halloran Bernstein, embajadora de Irlanda, va a recibir, y ya ha confirmado su presencia, el diploma de honor como miembro de nuestra asociación. Y también Jorge McKay, que es el presidente de la Asociación Argentina e Irlandesa. Así que siempre los embajadores y los presidentes de esta asociación serán miembros de honor. Pero, por supuesto, que también hemos decidido que haya miembros de honor por las personas. Y tenemos nada más ni nada menos como miembro de honor a María Cristina Brown, a la descendiente del almirante Brown. Así que esa es una de las cosas que vamos a hacer el próximo miércoles, además de hablar, disertar sobre Brown y todo lo que esté relacionado al almirante.
Sí, sobre todo, como decíamos al principio, ¿no? Los homenajes que hay permanentes. La parte de la historia, por supuesto, va a estar el deporte, por el Club Almirante Brown, el Club de Regatas Almirante Brown, y va a estar también la charla sobre los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires que rinden homenaje al Almirante Brown.
Los cuales tenemos que, no sé si la palabra es exacta, pero los cuales tenemos que defender, porque sabemos que hay tenemos el problema de los nombres, los argentinos, de cambiar nombres, a diferencia de lo que se hace en otros países, donde los nombres se conservan, en especial en Europa, ¿no? El que nació en la calle del Sastre, nombre puesto por ahí en la Alta Edad Media, sigue viviendo en la calle del Sastre en el siglo XXI. Bueno, pero eso es algo que tenemos que hacer carne hacia nuestra estabilidad emocional, emotiva, digamos, patriótica, que los nombres se conserven, ¿no? Y por eso tenemos que resguardar los nombres de lugares que lo recuerdan al almirante Brown y, de ser necesario, como indica el buen hacer en este tema de las nominaciones, si encontramos algún nuevo lugar que recuerde alguna de sus hazañas, alguna de sus proezas o algo que consideremos valioso de la vida del almirante Brown, bueno, estaremos atentos también a esa cuestión. Así que bueno, tenemos mucho por hacer.
Sí, además, no solo nuestro primer objetivo desde ya es el almirante Brown, pero también destaquemos que otro de los objetivos es tener esa relación o tratar de desarrollar o aumentar la relación del ciudadano, del habitante de la Argentina con el río, con el mar, o sea, con el agua, que fue lo propio del almirante.
Exacto.
Pero estamos buscando entonces también desarrollar o fomentar esa relación que es bastante floja en nuestro país con respecto al agua.
Y con un sufrido río, ¿no?
Buenas tardes, gracias por dejarme entrar. Bueno, y si logramos que el 22 de junio sea día también de feriado...
Tenemos que buscar, no tiene fecha feriada,
no,
Brown.
No tiene fecha, ni siquiera no laborable, nada.
Nada.
Entonces hacemos el 22 de junio, el día de Güemes, que también fue un patriota que a caballo tomó una fragata inglesa en Retiro. Y seguimos hasta Belgrano y hacemos una semana feriado completo. Bueno, el tema de Brown es que parece que no tiene, que es algo lejano, pero en realidad tanto Brown como todos los otros patriotas que siguen la misma línea, hoy está en gran discusión, por ejemplo, el tema de la hidrovía. Si la hidrovía hay que licitarla con socios internacionales o lo puede hacer dragado y balizamiento como lo hizo antes. Hay muchas discusiones. O el canal Magdalena, donde Brown también ahí quedó varado y combatiendo contra los portugueses.
Un minuto. Vamos a para ratificar lo que acabas de decir y lo que hemos dicho. Nos llamó un oyente, para que tenemos oyentes.
Sí, por supuesto.
Nos ha llamado un oyente.
Que algunos son mudos.
Pero en este caso no, porque mandó mensaje. Carlos de Barracas, diciendo que justamente debería haber un feriado para el almirante Brown. O sea, para ratificar lo que acabamos de decir, nuestros oyentes están de acuerdo.
Conozco un Carlos de Barracas. No
sé, acá hay uno que es Carlos de Barracas.
Y bueno, siempre decimos que es el padre de la patria en el mar.
Claro, pues pasa que la Argentina le da conciencia, ¿cómo te puedo decir?, de que Roca, digamos, desarrolló la Patagonia y todo eso, nos quedamos con eso, entonces todos los patriotas que tenemos son a caballo.
Exacto.
Son ecuestres. Y bueno, y Brown lamentablemente no tenía caballo, si no ya sería patriota argentino. Y esa discusión de que Brown no existe, digamos, en el feriado es secundario, pero en realidad tiene que ver con la discusión de que la mitad del territorio nacional es subacuático, y está dominado por, seguimos las invasiones inglesas, los portugueses, cuando a Rosas le hacen ahí la entroita entre los corsos ingleses y norteamericanos.
Franceses.
Que Brown dice, es la primera vez que tuve que arriar mi bandera, porque él quería combatir y le dijeron, no, hemos arreglado, no, combatir. Así que bueno, hay mucho para desarrollar a través de Brown, y toda la línea sucesoria de la Marina, que siguió esa línea.
Por eso decía que tiene que ver, también tenemos que buscar esa unión, ¿no?, con la parte acuática, el río,
despertar
el mar,
o difundir
los lagos, todo el agua que hay en nuestro territorio.
Ahora hasta se perfora en el mar.
Sí,
así es. Hace ya tiempo.
Sí, sí.
Pero necesitamos justamente difundir la vocación marítima, que no está, o acuática, porque tenemos tanta vía fluvial, que siempre tratamos de promocionarlo. Es como
náutica.
Que está... Sí, náutica sería la palabra exacta.
Los botes, los veleros, los callas, los transatlánticos, los barcos de la Armada, de la Prefectura, del dragado de balizamiento, todo lo que flote, digamos.
Es lo que tenemos
los troncos también.
Es lo que tenemos que promover.
¿Se acuerdan de aquella canción que creo que nosotros somos animados? Jangadero, jangadero, jangadero.
Bueno, pero siempre recuerdo hago la, digamos, destacar que, por ejemplo, un país como Estados Unidos baja en balsa la mayor parte de su producción por un río que es el Mississippi, que está por el centro, y es todo en balsas.
Y fíjense qué diferencia, yo lo vi en un video hace muchos años, que mostraban un barco mercante de mediano porte, que navegaba levantando espuma, que era la espuma de la contaminación, pero a ellos no se les ocurrió anular la navegación comercial para limpiar el río.
Claro.
En cambio acá el argumento de que limpiemos el río y hace 15 años que no circula ni un barco arenero tiene que ver con otra estructura de pensamiento, que todos los ribereños es para hacer un edificio enfrente.
Exacto.
Como dijo el juez Armela, ese que después lo echaron pero no lo echaron, que dijo el riachuelo es para contemplación, no para navegación.
Claro, anulando totalmente.
Y tengo una pequeña anécdota de un remero, un señor argentino que se fue a vivir con su familia a Estados Unidos y se hizo arquitecto 2-3 años. Y él, el remero, acá vino a visitarlo. Digo, ¿cómo está la situación en Nueva York? Vive. ¿Cómo está la situación del remo allá? Y mal, dice, porque Estados Unidos privilegia la navegación comercial de los ríos con grandes barcazas y que, digamos, entonces de esa manera cuida demasiado los botes y como que los botes se van raleando. digamos, a mí no me conviene eso, digamos, está mejor el Riachuelo que Nailo Navega, y que está llano, pero en realidad, si hablamos de una política naviera, fíjense la diferencia entre lo que, digamos, ocurre en Estados Unidos, que constantemente los ríos son para navegar. Acá había un señor Milanesi, que es muy grande, que decía que, Carlos Milanesi, que fue, creo que en la época de Perón, el padre tenían que llevar, en el 50, tenían que llevar combustible al Chaco, a Resistencia. Entonces ni había caminos. Entonces el único camino que había era el fluvial. Entonces ellos modificaron sus arcos areneros, que eran remaches, y se tuvieron que expresar a la prefectura. La prefectura decía que el barco con remache no, él le demostró por cálculo que sí, y así comenzaron el traslado de combustibles de YPF hacia Formosa, Chaco, por vía a granel, no con un camión. Y él decía que un tren de barcaza por el Paraná, que lleva 35 marineros con sus reemplazos, llamémosle, pues son 18 y reemplazan, equivalen a 1.500 camiones con las ruedas que se gastan, con el combustible que se gasta, con los salarios. 1.500, o sea, si es por salario, sigamos con los camiones, porque tenemos 1.500, salarios contra 35.
Claro.
Pero si venimos del tema de la infraestructura económica, es eso. Y el mercado central, que se hizo en la época del proceso, pero con una concepción un poco industrialista, que había algunos que pensaban en eso, se puso no casualmente al lado del Riachuelo, al lado de la autopista y con una vía férrea del Belgrano para abastecer los frutos de la tierra. Inclusive utilizaban la autopista Riccieri para productos ya preprocesados, exportarlos por avión.
Claro.
Había una distinta. Nosotros estamos pensando a ver qué traemos del extranjero. O sea, fíjate la diferencia. Y nunca llegó ningún barco al mercado central todavía.
Lamentablemente. Bueno, pero yo sueño algún día. Tengo el sueño, mira.
El sueño lo dejamos para después de la canción.
Ese don Guillermo Brown, irlandés y tan patriota, con cuatro barquitos locos nos improvisa una flota. Desde Montevideo, qué disparate. Desde Montevideo, qué disparate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. Nos viene provocando caramba, don Rumarate. A la lucha, a la lucha, bravos paisanos. Cuatro barquitos seguros se la ganamos.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
4 barquitos por Jorge Cafrune, canción, por supuesto, como lo dice al principio, dedicada al almirante Brown. Hasta hace poco la única que había. Ahora tenemos las 3 que escribieron, Liliana Lorán y Gustavo Catrigual. Así que ya tenemos 4 de folclore.
Bueno, insistiremos.
Bueno, vamos a hablar hoy, interrumpir toda esta conversación sobre la importancia del mar y del río y de las naves y la navegación, que la continuaremos después en el último bloque del programa. Y ahora el señor Roberto Naone nos va a contar, porque yo anuncié en esta parte de su conversación que el club Camino al Centenario.
Así es.
Entonces nos va a explicar a ver qué es eso del Camino al Centenario.
Y para cambiar un poco la cultura esta terrestre, diríamos navegando al centenario. ¿Te gusta?
Me gusta, muy bien.
Bueno. El club se fundó el 25 de mayo de 1925, en los bomberos voluntarios de La Boca, pero ahora nosotros, por un tiempo, el 25 de mayo es una fecha que no se puede hacer el cumpleaños, es muy difícil. Entonces siempre la hacemos en otra fecha, se eligió el 25 de junio y se va a hacer fuera de la Boca por primera vez, se va a hacer en el Club Social Santa Lucía, que queda en la avenida Monte de Oca, entre la calle Quinquela y California. No hace falta la dirección porque ustedes seguramente nos llamarán al 1537-77-2519, 1537-75-2519, para pedir comprar tarjetas. Así que ahí está la dirección.
Para reservar las tarjetas del almuerzo.
No, para comprarla directamente. Sí. Para comprarla y hacen la transferencia. Así que bueno, es una linda oportunidad que hemos elegido en una linda sociedad, es una sociedad tradicional de Barracas que nos brindó sus salones más grandes. Todo después nosotros se organiza así por catering, digamos, hasta los platos que tenemos que hacer todo. Bueno, bueno, estamos contentos, ya falta una semana. Así que esta semana, para mí, del Club de Regata Almirante Brown, es una locura, porque tenemos el Día de Brown el 25. ¿La Armada hará algo?
La Armada sé que hace un acto en el Edificio Libertad.
Ah, bueno, entonces no vamos.
Y el Instituto pone una ofrenda floral en el monumento en la Plaza de los Suspiros.
Sí, esto lo vamos a... Ah, de la Plaza de los Suspiros.
Uh-huh, donde se hace siempre. Y el oficial, el grande, siempre, que supongo que se hará también, se hace en Adrogué.
Bueno, yo iré de la Plaza de Suspiros. ¿Sabes a qué hora es?
10 de la mañana.
Bueno, algunos lo citamos a la 10 de la mañana, en Almirante, en Avenida Pedro de Mendoza y Villa Fanny, la Vuelta de Rocha, la llamada Plaza de los Suspiros, que nadie sabe por qué es. En algún momento me decís, te puedo contar las dos versiones. Y que es donde la esperaban a los marinos, ¿no? Es el centro neurálgico del Paseo del Caminito. Eso entonces el 20 jueves,
el miércoles 22 a las 10 de la mañana se coloca una ofrenda floral en el monumento a Brown.
Bueno, prefiero ir ahí porque no me voy a decir que vaya de saco y corbata.
No.
Ya tres cuadras de mi casa. Bueno, perfecto.
Después a la tarde tenés que ir a disertar en el Cabildo.
Sí, a las 14. En la biblioteca del Cabildo y el Museo de la Revolución de Mayo.
Sí. Y luego el Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo.
Y luego iremos a la Plaza de Brown.
A poner otra ofrenda floral.
A las 16.
Sí, cuando termina el acto.
Bueno,
el
así
brindis.
Que seguimos y el sábado 25 tenemos un almuerzo de Club Regata Almirante Brown. Así que ya saben, 1537-77, que es el número 777, igual que de Brown, 2519. Así que estamos hasta el teléfono, tenemos el 777.
Está bien.
Bueno, ¿y qué está haciendo el club para mejor acercarse al centenario con luces?
No, con luces no, porque navegamos de día nada más. Tuvimos un buen prefecto Chévez, que era kayakista, y que nos dijo, ¿cuándo van a remar de noche? Y pudimos renavegar algunos días de noche, y en verano, y la verdad que fue maravilloso. Te puedo asegurar que navegar de noche con linternas, vos no reconocés lo mismo que reconocés de cerca, de día. Por ejemplo, veía un barco que estaba en Dársena Sur y parecía que se nos venía encima, pero el barco estaba a 200 metros. O sea, las luces te cambian la dimensión de la distancia. Sí, bueno, después nos prohibieron ese tema. Pero bueno, tuvimos lo que pudimos navegar de noche. Navegamos solo de día y hoy fue un día medio raro, mucho viento, y se levantaron los botes de recreación, se levantaron antes, pero se quedaron tres botes grandes, con sendos tres equipos de remeros y remeras entrenándose. Así que bueno, todavía no están federadas esas personas, pero bueno, lo primero que hay que hacer es entrenarse, ¿no? Así que está todo que se va desarrollando. Por eso es que nosotros ya empezamos a ir a las, que tú sabes, los viernes cada tanto a la...
Te iba a preguntar.
FACER, que significa Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo, que es una entidad que es muy antigua, pero ahora tuvo... se levantó, es paralela a la Asociación Argentina de Remo, donde se federan las personas, pero es una entidad de los 18 clubes del Tigre que nos llamaron, nos invitaron, que estamos como adherentes, porque en realidad entre San Fernando y La Plata no hay ningún otro club de botes de remo. No hay.
Claro.
Porque por una cosa muy simple, no hay más arroyos, los han entubado todos. ¿Cómo va a haber navegación a remo si apenas las ratas pueden ir por ahí ahora? Así que bueno, todo está bien, es todo un proceso evolutivo, de generación de nuevos dirigentes.
Hay un cambio en la estructura del club, ¿no? Han hecho una capitanía, múltiple.
Esa la armé yo hace varios años, se prueba y error, y está muy buena, tiene 10 miembros ahora, por eso me permite, digamos, no bueno, ir.
Es la capitanía de operaciones.
Sí, sí, la que trabaja todo el claro. muelle, sí, y toma las decisiones, decidimos qué botes se compran, que esto, que el otro. Ahora estamos presentamos un proyecto al gobierno de la ciudad para comprar un bote parcito con timonel, porque bueno, los presupuestos, las exigencias del gobierno de la ciudad suben cada vez más en documentación, pero es como que no suben tanto en presupuestos que se otorgan.
Ah, eso
¿no?
seguro, sí, siempre es así.
El famoso, en este caso diríamos, los requisitos suben por el ascensor, pero los presupuestos por la escalera. Sí.
Así que bueno, hoy han trabajado, habían tenido público y todo este fin de semana están
sí,
trabajando.
Pero mucho viento hubo hoy, muchísimo viento sur, pero estaba el agua muy alta, 1,30 m, así que bueno, compensó, pero se manejaba. En un lugarcito sí había como cierto oleaje. Pero el riachuelo hoy parece el lago de Palermo, de nuevo, no hay oleaje, no hay barcos, nada. Así que mejor para que los tipos se salpiquen un poco, sino.
Y eso tenía que ver con lo que ibas a decir vos de tu sueño.
Ah, no, que
no el riachuelo.
No el riachuelo, pero poder navegar por los ríos. Vos sabés que ahora esto que decías de los entubados, en un momento hice toda una investigación sobre todo lo que está entubado, toda el agua que está acá en la ciudad de Buenos Aires por abajo de nuestros pies, que ni nos imaginamos.
La calle Chile.
La calle Chile, que era el Sajón de Granado, el arroyo Maldonado, que es la Juan B. Justo.
Es que la ciudad de Buenos Aires estaba llena de riachos y ríos.
El Sildañez, que son hermosas avenidas que van en diagonal por medios así, zigzagueante por Matadero. ¿Por qué estas avenidas? Era el Sildañez.
Era el Sildañez y queda una parte a cielo abierto, sí. Ya cuando desemboca
en el río.
Sí, y después el arroyo Guay también, que queda una parte en el límite con provincia, cuando vas al Parque de los Niños, ahí en.
Ya y que separa la capital.
Separa la capital de Vicente López. Es lo único que queda.
La Comodoro Rivadavia, algo así que se llama.
Sí,
que es otro
que
arroyo.
También es otro arroyo.
El Medrano.
Y después está la calle Camposalies. También, ahí había un arroyo. Y del arroyo Medrano había encontrado unas fotos antiguas donde se veía la gente remando sobre el arroyo
Bueno,
Medrano.
Ahora hay un proyecto que está ayudando a la ciudad, que es que como se fue rellenando esa zona, delante de la ESMA de un lado y del otro lado estaba el Club Buchar. Había un club de vela.
Exactamente, y el Buchar dicen que se fundó sobre el arroyo Maldonado.
Claro, está sobre la calle Rivadavia. Viene en la esquina viene el club de ahí, ¿cómo se llama? El Platense.
Sí.
Tiene la cancha
en provincia.
Después viene Limos y después viene el Buchar. Son tres clubes que hay ahí. Prácticamente. Y el Buchar estaba ahí.
Claro, era sobre el arroyo mismo, pensar que
bueno,
sobre
hay un proyecto que la única entidad que rema es la Escuela Técnica Rayo. Tiene una tradición de muchos años de remo, pero ellos están remando en Tigre. Y siempre tienen conflictos, van de un club al otro, el otro. Tienen unos 20 o 30 remeros. Nosotros lo ofrecimos si querían venir acá, pero ellos se van a instalar en el arroyo Medrano, en el último kilómetro. Y entidades que están ahí, deportivas, hay uno que están ligado a la Armada, le va a dar un lugar, van a instalar los botes ahí y van a navegar un kilómetro.
Claro.
Porque con esos botes Shell no pueden salir al Río de la Plata, salvo
claro,
que esté palmado, digamos, el Río de la
Plata. Sí, sí, sí.
Pero bueno, van a poder entrenarse los alumnos a 10 cuadras de su colegio, en vez de estar migrando al Tigre.
Bueno, pero mi sueño no era sobre estos arroyos, sobre los que estudié en su momento y que me impactó. Cuanto más investigaba, más me impactaba la importancia que tenían, ¿no? Y cómo lo fuimos tapando. Pero mi sueño era navegar desde el Atlántico hasta Saladillo.
¿Por qué río?
Por el río Salado.
Ah, por el Salado lo están ahora dragando, lo están profundizando.
Lo están canalizando. Y,
sí. Están ensanchando.
Dios quiera, porque también esto que hablábamos de sacar la producción. Bueno, a mí me gusta, también hice una nota acá sobre la navegación turística de los ríos,
claro.
Que acá se ha perdido totalmente. En Europa podés navegar por el Danubio, claro. Por el Rin, hacer cruceros. Nosotros hemos perdido totalmente esa actividad que existió. Eso es lo más triste, existió.
Bueno, además que es tan importante, porque sería una forma tan diferente de ver el país, de recorrerlo, de conocer las costas, no solo para que haya edificios, o sea, si uno va navegando, ves las costas, o sea, ves la costa claro. del río. Bueno, o sea, uno navega por el Río de la Plata, cuando vas, por ejemplo, a Martín García, y la visión de la ciudad
es totalmente
es
distinta.
Totalmente diferente.
Claro, bueno, justamente nosotros, antes de empezar con un remo así ya activo, hacíamos en forma intuitiva y invitábamos fotógrafos destacados para que vengan y les decíamos, mirá, vemos que vienen hordas de fotógrafos a la boca, hordas, a sacar la foto del puente. Y yo le digo, el puente no tiene ninguna importancia. Me dicen, ¿cómo que el puente de la Boca? No, porque si no estuviera el riachuelo, ¿para qué van a poner un puente?
Claro.
Entonces, los tipos le tengo que cambiar, ¿viste? Romper claro. la estructura que tienen de claro. los puentes, que es todo automotor, peatonal, claro. y nunca piensa en lo que está abajo, que es el río.
Es terrestre.
Sí, entonces, bueno, esa situación le decía, vamos a embarcar y vos vas a ver la ciudad navegando con el suave rumor de los remos. Porque, perfecto. ¿Qué pasa? Los de la ciudad de Buenos Aires tienen la lancha. Yo te digo que subís a la lancha y ninguna conversación podés silbanar. Porque el motor de la lancha... Y además se da contradicción extraña que para la lancha te hacen poner chaleco salvavidas y el reglamento de prefectura te dice que podés remar sin chaleco salvavidas.
Bueno, voy a agregar un sueño ahora de todo lo que hablamos, que va a ser salir de la Boca y llegar al mercado central, por lo menos.
Eso, sí, ahí convendría ir con una lanchita, sí.
Sí.
Se puede hacer porque después del meandro de Brian, que es frente a la Villa 21-24, que es una cosa que ha quedado pendiente, que ese gran meandro sea rectificado y sí. que sea canalizado. Hemos logrado una gran batalla hace varios años, cuando vino el ingeniero Macri a la ciudad, porque él quería hacer...
La dejamos después de la canción.
No.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos la marcha de San Patricio, la marcha en homenaje al almirante Brown y con la parte de gaitas que es hermosa.
Así es.
Hermosísima la parte de gaitas que tiene la marcha. Bueno, continuamos con nuestra conversación, con este tema de la navegación. Vamos un poco también a terminar con el tema del acto del 22 y la asociación, porque nosotros hemos hablado mucho de Brown. Quiero que aclaremos que no solamente va a ser Brown, él es el centro, pero que todos los otros héroes o patriotas marinos que tenemos, civiles o militares o navales, no interesa, son parte también de los objetivos.
Exactamente. No solo Brown, por supuesto, es el disparador. Pero con esta concepción de reunir y a todas las actividades que recuerdan no solamente a Brown, vuelvo a repetir, sino también las actividades, como dijimos, navieras, que tengamos conciencia de que somos un país con una enorme costa, que nuestros ríos son de vital importancia, y empezar a crear conciencia, o seguir, tratar de crear conciencia sobre este tema, que para muchos está tan alejado. Así que nuestro primer acto es el 22 de junio, recuérdenlo, a las 14 horas, en el Cabildo de Buenos Aires, en la biblioteca. Y bueno, allí entregaremos los diplomas a nuestros miembros de honor, y además hablaremos sobre el almirante Brown y los alcances de esta asociación cultural.
Y continuamos entonces con toda esta conversación sobre la navegación, ¿no? Como decíamos recién, y la importancia de conseguir intentar navegar, poder volver a navegar nuestros ríos como una forma de turismo, como una forma de económica, ¿no? Bueno, el transporte de mercadería, de productos.
Ella hablaba del sueño del salado. Bueno, tuvimos la suerte, por un tema de pymes, fuimos a visitar Roque Pérez. Que bueno, se dice que Perón nació en Lobos, pero no, nació ahí y lo registraron en Lobos. Entonces, bueno, fuimos a hablar con un desarrollador del municipio, y bueno, ellos nos estaban contando que dentro del desarrollo del salado, lo están dragando y canalizando y ampliando, ellos van a desarrollar toda una costa sobre el salado, que sería desde la avenida, una zona, y querían hacer un centro deportivo náutico. Yo, mi única propuesta como dirigente de la comunidad, le dije que no lo haga el Estado, el centro náutico, y después no se sabe de quién es, sino que ya reúnan las fuerzas de gente que ellos conozcan, que tengan lancha, cosas, ¿no? y organicen una asociación civil que sea náutica, y que esa sea la que inclusive aconseje al municipio sobre las partes técnicas de lo que tiene que tener. Si no, a veces pasa que hacen unas grandes obras y por ahí después nadie la usa, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, por ahí el sueño se hace realidad.
Así que sí, podrías ir a Roque Pérez y bañarte en el salado.
Sí, tengamos en cuenta que algún tipo de movilidad y de cambio se están dando, ojalá continúen, porque hemos hablado acá de las conexiones náuticas que se han hecho, por ejemplo, entre Concepción del Uruguay y la isla que está enfrente de Concepción, que por lo menos hay un paseo náutico para ir, no solo por puente, sino que podés subirte a un barquito y cruzar el río hasta Concepción. Y eso se está dando, ¿no? De a poquito en algunos lados. O sea, sería importante descubrir, como decíamos, que la parte de ríos, de navegación, navegar el Paraná. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Nelly, del sueño de ir por el Paraná navegándolo de Buenos Aires a Asunción?
Que existió, por eso yo rescataba el dato de que esa línea existió.
Había cruceros, pero sí. Además había muchas cosas fluviales. Yo creo que en este programa, ya lo dije, en La Boca tenemos los planos, las fotos de una iglesia flotante que se había hecho en La Boca, donde ahora está Tandanor, y el arzobispado de Buenos Aires tenía la misión de cazaban gente a bordo, recorrían el Paraná y usaban ese crucerito, un crucero, para llevar a la como una pseudo luna de miel a las personas que no podían tener una luna de miel, le hacían una luna de miel flotante. Y el hijo de una socia del club, que justamente se llama Mackenzie, porque la mamá es Ortiz, que es la irlandesa amiga nuestra, él se compró la lancha de pasajeros del obispado de San Isidro. O sea que antes había más perfil náutico de lo que nosotros que ahora
exacto,
vemos.
Exacto, se ha perdido, lamentablemente se ha perdido. Y no se tiene en cuenta todas las localidades, por ejemplo, que hay en la costa santafesina y en la costa chaqueña, que la mejor comunicación sería el río, y sin embargo eso está vedado.
Por suerte la Armada tiene también un servicio, digamos, fluvial, donde hace todo un servicio, y supongo la prefectura también, hacen todo un servicio de seguimiento de las poblaciones, llevando sus barcos de servicio y van haciendo vacunación y cosas. Y
claro.
Eso también lo hacen.
Sí, cuando fue el incendio de las islas, acá en el programa entrevistamos al jefe de la escuadra de río, que estaban justamente haciendo el apoyo, llevando mercadería, llevando brigadistas para terminar con el incendio en las islas, ¿no? Pero es que además tenemos un país que se puede comunicar perfectamente a través de los ríos.
Claro que sí.
Bueno, ya, el primer desarrollo de la Patagonia fue marítimo.
Exactamente.
No había trenes, ni nadie llegaba a caballo, nada. No había caminos y todas las ciudades que se hicieron, empezando, hablemos de Río Gallegos, por ejemplo, una de las más antiguas, se hizo todo, digamos, por mar. O sea, y después parece que solo se podría ir por la Ruta 3. Claro. Así que, bueno, todo eso se había hecho, había una concepción.
Sí, sí, bueno.
Además que haciendo canales y comunicaciones y puentes, podés armar toda una vía fluvial para extraer la mercadería, porque también puedes, o sea, todos los ríos de nuestro país conectados y armados en estructura, los podés utilizar como una autovía fluvial para que les guste.
Hablando de película, vi una película hace tiempo, que es una película en blanco y negro, muy antigua. La verdad que no sé si era en Río Gallegos o en Ushuaia que se desarrollaba, que era toda una historia mezclada con los salesianos y que había una revuelta en la Patagonia y vino la Armada a reprimir. O sea, porque fíjate que se podía solo acceder por agua,
claro,
digamos, ¿no?
Y bueno, la importancia de la expedición que hubo hacia el sur, bueno, ahora justamente Marcelo Weissel está haciendo arqueología sobre la misión anglicana.
Claro.
Después tuvieron que venir los salesianos porque justamente había un interés especial en Tierra del Fuego. Pues, ¿y cómo se solucionó eso? Bueno, con una expedición naval.
Claro, pero
todo en barco llegaba.
Sí, sí. Hoy.
Todo esa, la Patagonia, toda fue naval, fue fluvial, marítima. O sea, eran los barcos los que trasladaban a los inmigrantes, los que trasladaban les trasladaban la comida, le hacían los salvatajes en caso de emergencias. Era todo a través del río y del mar.
Y del mar.
Estuve justamente en el cementerio británico, ahí hice una visita que está en la tumba del padre Bridge, que fue en esa misión, está con un código QR y uno puede leer como un resumen de la vida de él, y está todo como dice la misión, está muy interesante.
Sí. No, bueno, qué bueno. Buena forma de divulgar.
Sí, sí.
Vos
sí.
Me das con código QR, está perfecto.
Y sobre volviendo a la película, que es de la que les nombré, El Bote, El Río y la Gente, recibió el premio a mejor película en castellano en el Festival de Mar del Plata de 1960.
Bueno, ese era un dato que nos faltaba.
Me faltaba.
Mabel, antes de terminar, ¿querés aportar algo? Te pasamos el micrófono y algún pensamiento, algo, porque te has quedado callada.
No, bueno, pero he estado escuchando, realmente me fascina. El tema del agua me fascina, si bien amo la tierra y todo lo demás, pero el agua es una cosa que nos envuelve a todos, ¿no? Temas envolventes, pero todo lo que se ha hablado me resulta sumamente interesante, pero a la vez desconocido. Es como que tenemos, una capa protectora que nos impide ver más allá. Si no fuera porque acá ustedes divulgan ciertas cosas, yo desde el común, una mujer común, desconoce todo esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta inacción que hay con respecto a los marinos, a todo lo que ustedes están contando, lo que está contando acá el señor, de las embarcaciones, de cómo se puede uno navegar, puede llegar a un lugar y a otro? ¿Por qué estamos tan alejados de esta realidad y es tan fantástica?
Bueno, para terminar, el tiempo se agota.
La respuesta está el 22 de junio a las 14.
En el Cabildo.
En el Cabildo.
Una asociación cultural, justamente cultural.
Para romper eso.
Para romper la anticultura marítima.
Terminamos nuestro programa. Los saludo a nuestros oyentes y los esperamos el próximo viernes, previo miércoles 22. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.